que tiene promedio de 6 y 0 y efectividad de 2.03. ¿Qué quiere mi socio? Va a lanzar contra Kyle Gibson de los Orioles de Baltimore. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. ¿Ah? En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Con los gritos "Vivan los derechos humanos, libertad y patria y vida" fueron entre otras las consignas expresadas por manifestantes el pasado sábado cuando el régimen cubano envió a boinas negras a reprimir la protesta en Caimanera. Luis Guardia tiene un resumen de los hechos allí ocurridos.
Una protesta antigubernamental en el Guantanamero, municipio especial de Caimanera. Este sábado 6 de mayo, "Vivan los derechos humanos, libertad y patria y vida" eran entre otras las consignas expresadas por los manifestantes. Las llamadas "boinas negras" la emprendieron contra los manifestantes y el oficialismo eliminó por más de una hora el acceso al internet. Según NetBlocks, se evidenció una fuerte caída por espacio de aproximadamente una hora y media. En un intento por mostrar tranquilidad, el periódico provincial Venceremos se hacía eco de las palabras de Lázaro Castellanos, miembro del Buró Municipal del Partido de Caimanera.
Tres ciudadanos que alteraron el orden público bajo los efectos del alcohol y tuvieron la respuesta de las autoridades y la población.
El oficialista portal digital Cuba Debate, en una nota informativa, decía algo similar, aunque ya no eran solo tres los embriagados que, según dice el texto, pretendieron perturbar la tranquilidad ciudadana. Decenas de personas participaron de la protesta popular en una localidad muy pequeña, de unos 10.000 habitantes.
Tanto golpeado, todo golpeado.
Cuando yo me metí, porque le estaban dando una entrada a golpe, me dieron también.
Y en el momento que lo fueron a coger, le dieron los boines negros, le cayeron a batonazo y le partieron la cabeza.
Victoria Martínez Valdivia, Caridad Alarcón Martínez y Soralia Matos Paján relataron a Cubanet lo sucedido.
Tuvimos el apoyo del pueblo entero que estuvieron presentes, ayudándonos, apoyándonos, pero esperaron la oportunidad del agua, esperaron la oportunidad que la gente se apartaron y la atacaron, pero eran hormigas, no eran personas, eran hormigas arriba de esos niños.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Los hermanos Felipe Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 31, ambos golpeados durante la protesta del sábado en Caimanera, se encuentran detenidos en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, enclavada en la localidad de Montesano, en Guantánamo. Su madre, Victoria Martínez Valdivia, dijo a Radio Martí que pudo conversar con ellos el domingo vía telefónica y que, según las autoridades, están recibiendo atención médica.
Mi nombre es Victoria Martínez Valdivia. Mis hijos es Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Ya me informaron que estaban en operación en Guantánamo, centro de operación en Montesano. Hablé con ellos anoche, pude hablar con los dos por vía telefónica. A ver, es que tienen problemitas, que Felipe me habló más bajito y me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara. Ya, eso fue toda la palabra. El otro también me dijo, mamá, estoy bien, no te preocupes, estamos todos juntos. Dicen ellos, el mismo compañero que está a cargo, se llama Odelín, el instructor, fue el mismo que me lo puso por teléfono. Es que le tienen unos médicos al pie de ellos que le brindaron atención médica. Porque públicamente salió en los videos que no hay inflamento, que nadie infló nada, ellos sí me le dieron, abajo de torrenciales de agua. Ahora mismo yo acabo de venir del gobierno porque he tenido noticias, muchas personas, de que algunos de mis hijos, a Felipe, lo estaban operando quirúrgicamente. Yo, imagínate tú, soy la madre preocupada, salí para aquí, por allá y fui a parar al gobierno. El gobierno me atendieron y lo que me dicen es que ese mismo muchacho que supuestamente está en un salón de operación, me lo van a hacer entrega de hoy por la tarde a mañana por la mañana a Felipe, que es mentira, que es una falsedad, porque son cinco muchachos.
En conversación con Radio Martí, Alfredo Álvarez Pozo, padre de Rodi y Daniel Álvarez González, de 31 y 32 años de edad, afirmó que hasta el momento no han tenido comunicación con sus hijos, por lo que sigue reportándolos en paradero desconocido. Al tiempo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, condenó la represión del régimen hacia los manifestantes de Caimanera. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización, así se lo comunicó a Radio Martí.
Protestar de manera pacífica es un derecho humano y, por tanto, la represión de las autoridades está fuera de lugar y, además, es una demostración clara a Cuba y al mundo de la poca voluntad política para escuchar, para resolver los problemas de los ciudadanos. Problemas que agobian a la gente, que los tiene hundido diariamente, como el hambre, la falta de medicina, los problemas de transporte, y es lamentable y hay que condenar que la respuesta de las autoridades sea la represión. Tenemos información de varias gente que ha sido detenida, pero sí hemos sabido de que hubo una fuerte represión contra personas específicas que participaron de manera pacífica en esas protestas.
En Cuba, al menos 18 damas de blanco pudieron llegar a diferentes iglesias de la isla, mientras otras 7 activistas fueron detenidas en toda Cuba en el 49º domingo de su campaña por la libertad de los presos políticos. La líder del grupo femenino, Berta Soler, arrestada durante la jornada, así se refirió a través de Radio Martí.
Quiero decirle que pudieron participar en total, hasta el momento reportada a nivel nacional, 18 damas de blanco en misa y 7 damas de blanco fueron detenidas. Desde la sede nacional de las damas de blanco salimos sobre 12 y cuarto del mediodía, quienes habla Berta Soler y el expreso político Ángel Moya, ahí fuimos detenidos por fuerza represiva. Luego después Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado sobre las 6 de la mañana en la cercanía de la sede nacional, multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quienes habla Berta Soler, fui conducida de la unidad de Aguilera para la unidad de policía de la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. Sobre las 6 y cuarto de la mañana fue liberada y también multada con 30 pesos moneda nacional.
Desde su fundación, las activistas del movimiento Dama de Blanco intentan asistir a misa en las iglesias cubanas para reclamar la libertad de los presos políticos, motivo por el que han sido detenidas y multadas en su gestión de los domingos, lo que ha denunciado oportunamente a través de Radio Martí. 2 altos oficiales del Ministerio del Interior en Guantánamo acaban de ser incluidos en la lista de proyectos represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Amplía Yolanda Huerga.
El proyecto Represores Cubanos incluyó en su compilación a 2 altos oficiales del Ministerio del Interior, MININ, en la provincia de Guantánamo, por considerarlos responsables de la represión violenta desatada el 6 de mayo en el municipio Caimanera contra manifestantes pacíficos. El delegado provincial del MININ, coronel Edel Alfaro Jiménez, y el jefe del órgano político, teniente coronel Jordán Almaguer Machuca, habrían cometido delitos condenados internacionalmente como persecución por motivos políticos y asesoramiento o participación, o ambos, en represión.
Esta es una responsabilidad penal que no caduca,
apuntó Rolando Cartaya, especialista de represores cubanos.
Según los testimonios de familiares que lo presenciaron, varios de los manifestantes fueron brutalmente golpeados por los boinas negras. Luis Miguel Alarcón Martínez recibió una patada en la cabeza. A su hermano Felipe Octavio Correa Martínez le dieron golpes por donde quiera cuando intentó ayudar a Luis Miguel, y a la hermana de ambos, Caridad Alarcón Martínez, la bofetearon. Mientras tanto, a Yandris Pelier Matos, otro de los presuntos detenidos, le cayeron a bastonazos y le partieron la cabeza.
El régimen cubano recurrió al uso de la fuerza y a las detenciones para ahogar las protestas del sábado, a pesar de que los manifestantes no recurrieron a la violencia, según se aprecia en los videos divulgados por las redes sociales. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba llamó a la comunidad internacional a poner freno a la brutalidad de la dictadura castrista contra un pueblo indefenso que se lanza a las calles porque no soporta más la opresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Fue presentada en Miami cuando salí de Cuba. La historia de unos 3.000 niños cubanos cuidados y educados por un fraile franciscano, tras haber sido enviados por sus padres a España para que escaparan del adoctrinamiento comunista. Ricardo Quintana tiene el informe.
El acto de lanzamiento del libro Cuando salí de Cuba, una historia ocurrida entre 1966 y 1974.
Una de las cosas que yo la menciono brevemente en el libro, cuando murieron los dos muchachos, que fueron los únicos dos que murieron, yo me imaginé cómo sería si eso me pasa a mí.
Remberto Pérez, el autor, fue parte de aquellos niños cubanos. Se calcula que hasta 4.000 menores de 15 años que sus padres enviaron a España sin compañía en escapada de la ley de servicio militar obligatorio de 1963.
Una historia más del exilio. Y lo menos que se pensaba Fidel Castro y el régimen, que a los 57 años nosotros íbamos a estar dando todavía cuenta de las cosas que pasaron.
Voy un día a visitar a Remberto y me dice, oye, hay que hacer algo con el padre Camiña, hay que honrar la memoria del padre Camiña.
Fue su hermana, coautora de esta obra, quien le vendió la idea de escribir la historia.
La idea es que se reconozca el éxodo de estos niños, que se reconozca a nuestros padres, que se reconozca la figura de Camiña y que se sepa para futuras generaciones las cosas como pasaron.
Cuando salí de Cuba, también tributa al fraile franciscano de origen cubano Antonio Camiñas, el encargado de recibir a estos menores y proveerles en la madre patria techo y comida hasta que llegaran a su destino final, Estados Unidos.
A pesar de que son muchos años, hemos podido reconocer muchas personas que estaban en el olvido, en el anonimato, como el padre Camiña, los familiares nuestros, los niños que murieron.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A las 5:42, otro vistazo a hechos en América Latina. La derecha ultraconservadora en Chile se impuso con holgura el domingo en una elección de los miembros del Consejo que busca redactar una nueva propuesta de constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, según cómputos oficiales.
Según los datos del Servicio Electoral, el Partido Republicano, que siempre se opuso al cambio constitucional, fue el más votado de la jornada con el 35% de los sufragios y 22 escaños. El avance conservador se incrementa si se suma la votación que obtuvo la derecha tradicional de un 21%, obteniendo 11 consejeros. Por su parte, la coalición de izquierda que apoya al presidente Gabriel Boric alcanzó el 29% de los apoyos y logró 17 representantes. Partidos tradicionales de la izquierda chilena como el Partido Radical, la Democracia Cristiana o el Partido por la Democracia quedaron fuera del Consejo. Y el populista Partido de la Gente tampoco consiguió ningún escaño. El Consejo, que sesionará a partir de junio, debe redactar una nueva propuesta de constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, luego que un primer texto impulsado por el gobierno y sus aliados fuera rechazado por la ciudadanía en septiembre pasado. Para elaborar la nueva Carta Magna, el nuevo Consejo partirá de un proyecto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados, como por ejemplo el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada. El texto que elaboren será sometido a un plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre.
El gobierno de Honduras asegura que trabajará con una misión de expertos de la ONU y que garantizará las condiciones para la instalación de una misión de lucha anticorrupción. Amplía Óscar Ortiz.
Esta semana podría conocerse la lista de expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una misión de lucha contra la corrupción en Honduras, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, y también se espera que se concrete la fecha en la que se iniciará el trabajo. El equipo de expertos brindará toda la asistencia necesaria para evaluar los instrumentos nacionales y la legislación vigente, además de indicar las posibles reformas para el establecimiento de la misión. Se anticipa que contará con todas las garantías constitucionales que le permita trabajar con independencia para investigar y procesar casos de corrupción sin injerencias políticas. El analista político Héctor Pérez señala que estas exigencias no se cumplirán en tiempo y forma y dice que la misión anticorrupción no se instalará porque a más de un año de gobierno no se ha hecho ninguna reforma para la operatividad de la CICI.
Para darle la facultad a la CICI de ser un acusador privado, entonces ni siquiera eso se ha hecho. Entonces, licenciado, para mí la comisión va a venir y al ver que todo está empantanado, que las condiciones no se han cumplido con ninguna, realmente esto va a tener más largas todavía.
Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó que el equipo de expertos trabajará de manera expedita con el gobierno y con todas las facultades investigativas, tal y como se acordó con la ONU.
¿Cómo financiará su estructura? ¿Quiénes serán los expertos que podrán ser parte? Respetando obviamente estos altos estándares que se manejarán con Naciones Unidas y naturalmente lo que decía, si hay necesidad de reformas legales.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Vamos a Venezuela porque se han incendiado automóviles por mala calidad de la gasolina en el estado de Zulia y el régimen de Nicolás Maduro guarda silencio ante el reclamo de los afectados. En Caracas, Emara Lorenzo conversó con Pedro Luis Flores, afectado por este problema de la gasolina, y José Fario, conductor herido por la explosión.
Mientras que el régimen de Maduro no da respuesta sobre el desfalco de al menos 3,000 millones de dólares en PDVSA, los venezolanos, como Pedro Luis Flores, sufren las consecuencias de la mala calidad de la gasolina.
Yo he tenido dos episodios de daño en lo que llaman los mecánicos la pila de la bomba de la gasolina. Ocurre que la camioneta me empieza a corcoviar, a quedarse, o sea, literalmente me quedé en estos tres incidentes que tuve en una semana, atravesado en el camino.
A la persecución de la que es objeto por el régimen de Maduro por ser periodista, se suma la mala calidad de la gasolina que reduce aún más sus posibilidades de ingresos. Tiene 2 años sin percibirlos.
El régimen ha cercado mis medios de producción y de generarme ingresos, eso es indiscutible. Para mí fue un duro golpe porque además, como este es un carro viejo, este es un carro que tiene 14 años, yo acababa de hacer una reparación de lo que llaman el sistema de enfriamiento.
Pero Flores tuvo mejor suerte que los dueños de estos 26 vehículos.
Yo volteé rápido para atrás, me tiré para atrás. Cuando me tiré para atrás, que levantó el coño, había un poquito de candela y de pronto hizo boco.
Tan solo en Zulia, el principal estado petrolero de Venezuela, se incendiaron esos carros en menos de un mes, según sus propietarios, a consecuencia de la gasolina.
El régimen guarda silencio ante los reclamos de miles de venezolanos. Dirigentes opositores impulsan una demanda contra PDVSA por la mala calidad del combustible en Venezuela y exigen que le pague a los venezolanos el dinero gastado por esta causa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y esta semana se registrarán elevadas temperaturas en toda Venezuela y las autoridades se encuentran en alerta ante el riesgo de incendios forestales. Carolina Alcalde tiene más.
Las altas temperaturas habituales en esta época persistirán en todo el país esta semana, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, de Venezuela, que además alerta sobre el incremento del riesgo de propagación de incendios forestales en el 75% del territorio nacional y recomienda a las comunidades ante ese escenario desarrollar planes de emergencia. Wilder Domínguez León, director de meteorología de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, una asociación civil privada que presta apoyo a las autoridades en materia de seguridad marítima y el equilibrio ecológico, explica a La Voz de América las causas del incremento de las temperaturas.
En el mes de mayo tenemos el sol ya perpendicular en el mar Caribe, lo que nos trae como consecuencia un calentamiento fuerte durante las horas diurnas. Adicionalmente tenemos la particularidad de que tenemos una masa de aire seco que entró por el occidente del país hace unos días atrás, y por el oriente del país entró una masa de aire seco adicional con un poco de polvo del Sahara, lo que inhibe la formación de nubosidad que permite la lluvia.
Domínguez resalta que este año podría registrarse un periodo más seco y que acumulados pluviométricos deben estar por debajo de los registrados en 2022, cuando hubo intensas lluvias que causaron importantes emergencias en distintas zonas del país.
Debido a que ya estamos en la transición de la niña al niño, en este momento estamos en condiciones neutrales, podemos tener lluvias normales dentro de la temporada que empezaría el 15 de mayo.
Según pronósticos del INAMED, se estarán registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en buena parte del país y exhorta a la población a tomar medidas para hacer frente a los efectos del calor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y ha partido hacia Venezuela un avión con migrantes que estaban varados en la frontera entre Chile y Perú.
Un avión con 115 venezolanos que llevaban semanas varados en la frontera de Chile con Perú partió el domingo desde el norte chileno con destino a su país. Cientos de migrantes han permanecido desde hace dos semanas en la zona limítrofe de los dos países con la intención de abandonar Chile ante el endurecimiento de los controles migratorios por parte del gobierno de Gabriel Boric. Perú, por su parte, les impide el paso alegando falta de documentación y militarizó sus fronteras por 60 días, según la presidenta Dina Boluarte, para reforzar la vigilancia y enfrentar la inseguridad asociada a extranjeros.
Igual desde el día uno que uno sale anhela volver y ya llegó el día.
Últimamente las reglas y las leyes de Chile se pusieron un poco fuertes para nosotros. Para conseguir trabajo fue un poco complicado. Sin embargo, bueno, tuvimos que tomar la decisión de regresar.
El vuelo forma parte del plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Las autoridades chilenas afirmaron que otros aviones deberían salir próximamente. Boric aseguró que su gobierno estará en contacto con los demás países de la región para asegurar un retorno digno de los migrantes y garantizar también la seguridad de la patria y de los chilenos.
Y al menos 5 personas han resultado heridas tras un ataque con drones por parte de Rusia contra la capital ucraniana.
Al menos 5 personas han resultado heridas este lunes a causa de la caída de los restos de varios drones interceptados por las fuerzas de Ucrania durante un nuevo ataque nocturno por parte del ejército de Rusia contra la capital del país, Kiev, según han confirmado las autoridades ucranianas. El alcalde de Kiev ha indicado en un mensaje en su cuenta de Telegram que los 5 heridos han recibido asistencia y ha agregado que 7 vehículos y un edificio han resultado dañados por la caída de los restos de los drones en el distrito de Sviastonsin. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha reseñado a través de su cuenta en la red social Facebook que durante la pasada noche el enemigo atacó nuevamente el territorio de Ucrania usando drones de ataque de fabricación iraní, al tiempo que han agregado que los 35 aparatos usados por Rusia han sido destruidos. Todo cuando el gran día para Rusia se acerca. Y es que este 9 de mayo el país celebrará el Día de la Victoria, en el que se conmemora la derrota de la Alemania nazi a manos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La cancelación de algunos de los eventos programados en la fecha y el cierre de ciudades como Moscú muestran una debilidad ante los ataques con drones por parte de Ucrania al Kremlin.
Más de 64.000 personas han huido a Egipto para escapar de los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido que están asolando el país desde el 15 de abril, dijo una portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR a la agencia de noticias EFE. La mayoría de las personas que buscan refugio son mujeres y niños con necesidades urgentes que incluyen atención médica, alimentos, agua y transporte, precisó ACNUR. Egipto sigue siendo el país que más sudaneses está recibiendo. Entre tanto, una misión de Naciones Unidas en Afganistán ha denunciado que los talibanes están violando el derecho internacional al aplicar castigos físicos, sobre todo contra mujeres y personas LGBTI, informa Radio ONU.
El uso de castigos físicos por parte de las autoridades de facto en Afganistán es contrario al derecho internacional y debe cesar, dice la misión de la ONU en el país. En un nuevo informe, la UNAMA afirma que ha documentado diversas formas de castigo físico aplicadas por los talibanes desde su regreso al poder el 15 de agosto de 2021, incluidos latigazos o azotes, lapidación, obligar a la gente a permanecer de pie en agua fría y afeitarles la cabeza a la fuerza. Solo en los últimos 6 meses, 274 hombres, 58 mujeres y 2 niños han sido azotados públicamente. La UNAMA ha documentado numerosos casos de castigos impuestos a homosexuales y también a mujeres por adulterio o huida del hogar. La responsable de Derechos Humanos de la UNAMA, Fiona Fraser, asegura que los castigos físicos constituyen una violación de la Convención contra la Tortura y deben cesar. También subraya que la ONU se opone firmemente a la pena de muerte y pide a las autoridades de facto que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones.
Con un gran concierto se celebró en honor de los monarcas frente al castillo de Windsor la histórica coronación del rey Carlos III y la reina Camila.
Reino Unido siguió de fiesta por la coronación de Carlos III y la reina Camila. En Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, unas 20.000 personas participaron el domingo de un gran concierto pop en honor a los monarcas.
Entre las estrellas en el escenario destacaron la estadounidense Katy Perry y el veterano Lionel Richie. Y entre los asistentes estuvieron los reyes y el príncipe Guillermo. Como dijo mi abuela cuando fue coronada, las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro, y sabemos que ella está ahí arriba observándonos con cariño y que sería una madre muy orgullosa. Además del concierto, a lo largo del domingo se celebraron en todo el país más de 67.000 grandes comidas barriales que reunieron a vecinos de todas las edades y orígenes, cada uno aportando su comida y bebida para compartir. El largo fin de semana de celebraciones culminó con un lunes feriado, con convocatorias para que los británicos participaran en actividades de voluntariado.
Y en Estados Unidos disminuye la cifra de empleos disponibles, pero el mercado laboral sigue sólido, como nos explica Leonardo Bonet.
En Estados Unidos, los empleadores agregaron la saludable cifra de 253.000 puestos de trabajo en abril, evidencia de un mercado laboral que aún muestra una sorprendente resistencia a pesar del aumento de las tasas de interés, una inflación crónicamente alta y una crisis bancaria que podría debilitar la economía. Según la agencia AP, la tasa de desempleo bajó al 3.4%, igualando un mínimo de 54 años, de acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Trabajo. Pero ese cambio en la cifra se debió en parte a que 43.000 personas abandonaron la fuerza laboral, la primera disminución desde noviembre, y no se contaban como desempleados. El informe destaca que si bien las contrataciones estuvieron sólidas en abril, fueron inferiores a febrero y marzo de lo que se había estimado anteriormente, y los salarios por hora aumentaron el mes pasado al ritmo más rápido desde julio, lo cual podría preocupar a la Reserva Federal. El aumento de contrataciones de abril se compara con 165.000 en marzo y 248.000 en febrero, y aún se encuentra en un nivel considerado vigoroso según los estándares históricos. El mercado laboral se ha mantenido firme a pesar de la agresiva campaña de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el año pasado para combatir la inflación. Los despidos siguen siendo relativamente bajos y las ofertas de trabajo comparativamente altas. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Tiempo de mundo del espectáculo. El entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
El concierto por la coronación de Carlos III tuvo lugar en Londres con la participación de Katy Perry y Lionel Richie. Otros conciertos del fin de semana incluyeron el de Taylor Swift en Nashville, Tennessee, en el cual la cantautora estadounidense anunció que el próximo 7 de junio saldrá una nueva grabación de su disco Speak Now, grabado inicialmente en 2010. Hace un par de años, Taylor Swift comenzó a publicar nuevas versiones de sus primeros álbumes y durante su gira de las Eras está interpretando sencillos como You Belong With Me, Shake It Off, Bad Blood y All Too Well. El cantautor británico Alan Parsons dijo esta semana que cuando su compañero de proyecto Eric Wolfson escribió la música y la letra de I, Robot hace décadas, en ese entonces expresó su preocupación por los potenciales efectos negativos de la tecnología de entonces y que pronosticó lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Como homenaje a Eric Wolfson y a la música que con tanta inteligencia natural hicieron juntos como parte de Alan Parsons Project, el músico está publicando este mes una edición de lujo de Turn of a Friendly Card. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
There are unsmiling faces and bright plastic chains and a women perpetual motion.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y le recuerda la cita con el béisbol de Grandes Ligas a partir de las 7:40. Continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.